Vamos a buscar en nuestras Biblias, y lo vamos a hacer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Hoy comenzamos una serie de tres sermones que hemos titulado "Y tú que te creías el rey del mundo, el rey de todo el mundo". Segundo libro de Crónicas, vamos a ver tres reyes, un rey en esta mañana, un rey el próximo domingo y el tercer rey el domingo del aniversario. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 1 al 5. Yo voy a leer del 1 al 4 y leemos todos en el versículo 5. Dice así el Señor en su palabra: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, todos en el 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que no seamos nosotros en ningún momento, ni por cerca, para poder vivir el final de la vida de este rey. Señor, hoy comenzamos una serie de tres sermones, y pedimos, Señor, que nosotros podamos descubrir aquellos que hemos alcanzado aparentemente o sostenido, o que vivimos en nuestro reino, en nuestro mundo, no podamos en ningún momento emborracharnos, que no podamos en ningún momento llegar a enajenarnos del poder y del control que tenemos. Apártanos de todo esto, que la honra sea y la gloria para Jesucristo en todo cuanto hagamos en la vida. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Desde el año 1000 hasta el año 605 antes de Cristo, hubo docenas de reyes. Docenas. El único de los reyes, de toditos, entre Saúl y Josías, Saúl, que fue el primero que inicia o que inaugura la monarquía, hasta Josías, que es el último rey de Judá, que fue víctima de Nabucodonosor cuando entra con todo su ejército a poder invadir y pegarle fuego a Jerusalén y llevarse a los cautivos a Babilonia para que viviesen allá por 70 años. En ese periodo, del año 1000 antes de Cristo hasta el 605, hubo docenas de reyes. Solo uno se ganó el reinado a pulso. Todos los demás fueron sucesores en el reino por seguir una dinastía. Se murió su papá y vino su hijo y heredó. Se murió su papá y vino su hijo y reinó. Se murió su padre y durmió y fue unido a sus padres y fue sepultado y su hijo le sucedió en el trono. Todos, solo uno, se ganó a pulso el reinado, el rey David. Él por haber matado a Goliat. Él por haberle decapitado. Él por haber expuesto su vida. Y por haber sido seleccionado después de que Saúl es destronado por el mismo Dios. Es establecido como el rey y llegó a convertirse como el mejor rey en toda la historia de Israel. Pero después de que el reino se divide, después de que Salomón le sucede en el trono, después de que Jeroboam y Roboam agarran las dos divisiones del reino, el reino norte, el reino sur, el reino norte con su capital en Samaria, el reino sur con su capital en Judá o en Jerusalén. Entonces, ahí comienzan estos pleitos interminables. Ahí comienzan todas estas batallas interminables. Hoy iniciamos nosotros esta serie de sermones que le hemos titulado "Y tú que te creías el rey del mundo", parte 1. próximo domingo, que es el primer domingo del mes de agosto, parte 2, y el domingo del aniversario en esta iglesia, el domingo 10, la parte final, la parte 3. Asa, quien es el tercer rey en el orden, pero es el primer rey constituido de los 5 de Judá, depone comienza su reinado haciendo un acto no muy popular. Y déjeme decirle una cosa: las decisiones de los estadistas, las decisiones de los presidentes, de los jefes de Estado, de los que están en los triunviratos o en las oligarquías o en las dictaduras, son decisiones no populistas, son decisiones muy radicales, son decisiones a veces muy personales, pero no son populistas. Y la primera actitud, lo primero que hace Asa cuando comienza a reinar, es quitarle la hegemonía, el control y la autoridad a su abuela, aunque aquí en el segundo libro de Crónicas aparece como su madre. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, aparece como madre de Micaías, que es la madre de Maaca, que es la madre de Asa. O sea, tomémoslo como quiera, si es la mamá o si es la abuela, cualquiera que haya sido de los dos nexos con Asa, lo primero que hace es destronarla y deponerla de esa autoridad que ella tenía. Era una mujer idólatra, era una señora que era muy venerada, era una señora que era muy respetada, era una señora que era muy buscada por su pueblo, y lo primero que hace Asa es poner los puntos sobre las íes y deponer a esta mujer que era su abuela. Depone a Maaca, su abuela, porque era una mujer idólatra. Erradica la idolatría. Mire todas las reformas de Asa, fíjese pues, le voy a presentar todo esto porque usted dice, óigame, qué hombre, qué tipazo, pero mire qué personaje este en la Biblia. Todo lo que comienza a hacer, dice que tenía un corazón perfecto para con Dios, que era un hombre íntegro, que vino a hacer un montón de reformas religiosas, que vino a hacer muchísimas cosas, que indujo y que promovió y que instó al pueblo a buscar a Dios, para que guardaran la ley de Moisés, para que guardaran los preceptos y los mandamientos de la ley. Erradica parte, en parte, la idolatría, animó al pueblo a buscar a Dios, ordenó al pueblo a guardar la ley de Jehová, edificó ciudades fortificadas, hizo unas grandes fortalezas. El tipo fue súper inteligentísimo, un genio en su tiempo, un genio. Fortalezas, grandes edificios, experimentó, el reino de él experimentó prosperidad como nunca después de Salomón. Habían pasado ya 2 generaciones en las cuales el pueblo de Israel lo único que miraba era miseria, tragedia, desgracia, persecución, muerte, sangre, enemistad, odio entre estas 2 naciones, Israel y Judá. Pero durante el reinado de él llega una prosperidad increíble y llegan a convertirse él y su reino y su gente en un pueblo muy deseado. Estoy conmigo el capítulo 14:7, mire, dentro de las reformas dice, dijo por tanto a Judá, hablando Asa, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es, mire el orgullo de este tipo, la tierra es, ¿qué dice? Se imagina, todo es nuestro, la tierra es nuestra. Y sigue él hablando, porque hemos, da una razón por la cual la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, ¿y qué fueron? Claro, mientras busco a Dios, mientras estoy cerca de Dios, mientras procuro presentarme a Dios diligentemente, aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad, las cosas me van bien, Dios me prospera, Dios me cuida, Dios me protege, las cosas empiezan a salirme de perlas, de maravillas. Pero no me doy cuenta que mientras yo empiezo, que mis pies empiezan a separarse de la tierra, que empiezo a levitar dentro de la prosperidad,
que empiezo yo a alcanzar otras latitudes, otros niveles, otras escalas en mi vida, me doy cuenta, me empiezo a alejar de la realidad, que el que me hizo llegar hasta aquí es Dios, y empiezo a perder la noción del tiempo y la realidad de lo que en verdad yo soy en mi vida. Además de esto, quiero que usted se ubique en el tiempo y en el espacio. Quiero que usted vea que es todo un personaje. Prosperó, hizo grandes ciudades, erradicó en parte la idolatría, quitó a su abuela o a su mamá de un lugar importante, no hubo favoritismo, no hubo en ningún momento afinidad, no hubo en ningún momento parcialidad en su reino. La primera que se va de aquí, mi abuela, vieja idólatra, la primera que se va de aquí, y la sacó. Y sabe una cosa, además de esto, agrupó un ejército invencible de casi un medio millón de habitantes, de casi medio millón de soldados, casi medio millón de guerreros. Vea usted el capítulo 14:8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entrezaban arcos, todos hombres diestros. Si el tipo la tenía hecha, no aún hay un ejército que me pueda dominar. Se peleó más adelante con un ejército de más de 1,000,000. Venían los etíopes unidos y no le pudieron vencer porque Dios les ayudó. Sí, tengo a Dios, tengo toda esta prosperidad, tengo todo este ejército, no hay nadie que me gane, no hay nadie que me venza. El tipo además hizo lo correcto, lo que todo hombre pensante, lo que toda persona con cinco sentidos en sus lugares sabe que fue lo que hizo. En el capítulo 14:2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. El resultado de todo esto fue que su reino tuvo paz. Claro, hago lo bueno, hago lo recto ante los ojos de Dios, tengo un ejército de 500,000 de soldados a mi favor, están sumisos a las órdenes que yo les doy, hemos hecho todas estas ciudadelas, todas estas fortalezas, estas ciudades fortificadas, estas torres que tengo, gente a mi servicio, estamos buscando a Dios, y porque hemos buscado a Dios, hemos prosperado, toda la tierra es nuestra. Pero había una razón porque las cosas le salían bien a Asa, porque tenía un corazón perfecto para con Dios, tenía un corazón maduro para con Dios, sabía que Dios era todo lo que él necesitaba en la vida, sabía que sin Dios sus fortalezas, su ejército, su preparación, la prosperidad le servía de nada. Y a veces muchos de nosotros buscamos a Dios, Dios nos contesta, Dios nos bendice, y en el momento que nos bendice, le abandonamos por cualquier cosa, un romance, un noviecito, una noviecita, un negocito, un viajecito, todo hitos. Por eso tenemos un Diosito va conmigo, y así salen todas las cosas. Y una condición como la de Asa a cualquier persona del mundo le convierte en una persona muy atenida. La situación en la que él vivía, la situación en el mundo que él se manejaba, todas estas ventajas, todos estos favores, todos estos deleites de los que él gozaba diariamente, te hacen a ti que te conviertas en una persona atenida. Lo tengo todo, I made it. Te conviertes en una persona muy despreocupada, en una persona muy propensa a cometer errores. Estás también, o estamos a punto de llegarnos a endiosar. No hay un hombre de negocios más exitoso que yo. No hay un empleado más productivo en la empresa que yo. No hay un hombre en la avenida más próspero que yo. No hay una mujer más exitosa con sus hijos que yo. O sea, te conviertes en una persona muy atenida, al borde, al punto del endiosamiento. Y aquí comienzan los errores de Asa. Iba todo tan bien, cuando en el capítulo 16, versículo 1 al 3, todo estaba, mire, era una perita en dulce el tipo. Sí, había alcanzado lo máximo en la vida.
Y vea usted conmigo el capítulo 16, versículo 1 al 3. El primer error que comete. Y usted dirá, hermano, pero hermano, si este error es insignificante, este error no está cometiendo ningún pecado de esos gruesos capitales. Hermano, no anda en un mundo de lascivia, de promiscuidad, no anda en un mundo de derroche, no de vanagloria, ni de... el tipo es centrado. Ya había vencido a los etíopes porque habían buscado a Dios. Dios había derrotado a los etíopes y al otro ejército que se habían unido de más de 1,000,000 de personas, y Dios los derrotó como que si hubiesen sido un solo hombre. Y aquí hace este hombre, este rey, el que se creía el rey de todo el mundo en ese momento, comete un error. 16:1-3. En el año 36 del reinado de Asa, espérame un segundito, te voy a explicar algo. Mucho tiempo, quizá la edad de algunos de ustedes, 36 años de edad, siendo el rey, un rey que no conoce la derrota, un rey que no conoce la pobreza, un rey que no conoce la miseria, un rey que no conoce la amenaza, no sabe lo que es una amenaza. 36 años, todo bien. Tú tienes cuentas en el banco hasta... en todos los bancos. Tus hijos, excelentes. Tu salud, no hombre. Tu presión arterial está 120 sobre 80. Azúcar, 150 y pico. Colesterol, 190. ¿Qué más? Cinturita, 31 y todavía apretado, fíjate. Todo bien, bien, good looking. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, pues? Pero aquí comienza un problema. Y él no lo detectó. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno el rey de Asa, rey de Judá. Entonces, Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Aquí está el error. El error fue doble: de hacer alianza con un rey enemigo, de hacer alianza con un rey que él mismo tenía que derrocar, de hacer alianza con un infiel, de hacer alianza con un rey impío, de hacer alianza y tenía que conquistar Siria. Pero prefirió hacer alianza con él, como muchos de nosotros que hacemos alianzas con inconversos, que hacemos alianzas con somos más vulnerables nosotros. Y le voy a decir qué alianzas hacemos. Es más fácil que nosotros vayamos a las fiestas que nuestros amigos nos invitan que nuestros amigos vengan a los cultos de nuestra iglesia. Y los invitamos, vamos a la iglesia, a mí no me gustan las cosas del evangelio. Pero ellos nos invitan porque en su casa tienen piscina. Pero ellos nos invitan porque en la compañía va a haber una comilonga. Ahí vamos nosotros. Ahí vamos a los bautismos de los niños de ellos. Ahí vamos a las quinceañeras de las hijas de ellos. Vamos a las bodas, vamos a los retiros, vamos a todo esto, vamos a las fiestas de Navidad y accedemos a todo cuanto nuestros amigos nos invitan. Y nosotros nunca hemos tenido el don de convocatoria de traerlos a la iglesia. Ni siquiera les hablamos de que somos creyentes. Ni siquiera les hablamos de que somos hijos de Dios. Ni siquiera les hablamos de que somos nosotros cristianos. ¿Sabía usted que está vetado? Mire cómo son las cosas. Mire cómo son las cosas. ¿Sabía usted que está vetado para los jugadores? ¿Sabe usted cómo comenzaron a vetar el problema de las
de que los jugadores de fútbol se quiten las camisolas para sacar figuritas. Nada, ningún problema había con que viniera Cuauhtémoc Blanco o Aspe y se quitara la camisola y apareciera la figura de la Virgen de Guadalupe. Pero de que aparecieron los cristianos diciendo Cristo es el Señor, este gol es para mi Señor Jesucristo, la FIFA a nivel mundial vetó y dijo ya no más se levanten la camisa. Y todavía hay personas que lo hacen en México y otros países, que sacan al santo de su devoción. O sea, las alianzas que hacemos con el mundo. Y este hombre no solamente hace alianza con un inconverso, sino que tomó el dinero de la casa de Dios, tomó el dinero del templo, tomó el dinero del tesoro de la casa, del santuario, lo que pertenecía a Dios, para sobornar, para chantajear, para comprar el favor de Ben-Hadad, el rey de Siria. Y empezó a hacer alianza. No tenía que hacer alianza. Tenía que dominar a Israel y tenía que dominar también al rey de Siria. Y se alianza con un enemigo para pelear contra Israel. Se apoyó en el hombre en vez de apoyarse en Dios. El ejército que traía Siria no era tan grande como el de los etíopes. Ya meses atrás les había ganado a los etíopes, años atrás había dominado a un ejército de 1,000,000. Estos no eran 1,000,000. Aquella vez ganó porque se apoyó en Jehová, rey de los ejércitos, porque se apoyó en Jehová, el Dios de Israel. Pero esta vez tembló, le tembló la mano, le tembló las piernas, sintió desconfianza y empieza a hacer alianzas con un converso. El principio de su final. Capítulo 16, versículo 7, se apoyó en el hombre en vez de apoyarse en Dios. Mira lo que dice 16:7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, ponga mucha atención porque esta es parte del mensaje. Le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Lo tenía cerquita, hubiese consolidado tu reino. 36 años no hubieran sido nada, te hubieras muerto siendo rey, hubieras sido un hombre exitoso. El hombre que aparece en la Biblia, que hace reformas religiosas, que quita a su abuela de la idolatría, sacó a todos los sodomitas, a todos los homosexuales que estaban participando en ritos religiosos, los sacó. Tenía un corazón perfecto para con Dios. Llevó a Judá a que buscaran a Dios con todo su corazón. Y ahora en una cosa tan insignificante, empieza a hacer alianza con los inconversos. Y comienza el principio de su final. Capítulo 16, versículo 10. Era tanto su orgullo. Y este es el problema. 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente, era el profeta enviado por Dios, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El hombre que tenía un corazón perfecto para con Dios, su orgullo lo dominaba. El hombre que tenía un corazón perfecto para con Jehová de los ejércitos, su orgullo lo controlaba. El hombre que había hecho tantas reformas religiosas, el hombre que había conquistado, ahora no permite que venga un hombre de parte de Dios y le diga, mira, esto y esto y esto está mal. Fue mal lo que hiciste. No tenías que haberte apoyado en el rey de Siria. No vengo en ningún momento a recriminarte, no vengo en ningún momento a amenazarte, solamente vengo a decirte que has cometido un error. Tuviste en tus manos al rey de Siria, lo pudiste haber destrozado, te lo pudiste haber terminado, pero preferiste, llegaste al momento de hacer preferencia y de buscar la alianza con un inconverso. Creíste que con eso ya la ibas a hacer. Con todo respeto se lo digo. Hay muchos de nosotros que preferimos no venir al culto porque tenemos visita en la casa. Eso es hacer alianza con el enemigo. ¿Por qué no trae la visita a la iglesia? Yo admiro muchas de las visitas que han venido en esta mañana, son personas que andan de viaje, que lo primero que echan en su maletín cuando van de viaje es su Biblia. Yo sé que hay personas ahorita de nuestra iglesia, andan como 3-4 familias que andan de vacaciones, y les digo, por favor, antes de meter la tanga, meta la Biblia. Yo no sé qué gusto ir allá a San Antonio, Texas, a enseñar toda la celulitis, pues. Ni qué buen cuerpo tuvieran. Ahí se van. En vez de llevar toallas y chancletas y bikinis, mete una Biblia y el domingo vaya a una iglesia. Yo tengo hermanos que aquí vienen y me traen los boletines. Mire, pastor, fíjate, ¿qué es esto? Le digo yo. Ah, el boletín de la iglesia. ¿Y dónde dejó los diezmos? ¿Allá o aquí? No, aquí, pastor. Ah, bueno, no. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. No me ande adorando otros dioses ajenos, por favor. ¿Verdad? Pero si hacemos alianza. No venimos al culto porque estamos cansados. Porque hay que trabajar mañana. No venimos al culto porque justito llegó fulano de visita. Tráigaselo a la iglesia. Hacemos alianza. ¿Por qué hay que ir al Peter Piper? Porque fuimos a Matamoros y nos agarró tarde la cola. Eso fue lo... Pero claro, yo le voy a decir esto. Al rey Asa le molestó lo que el vidente le dijo y lo echó en la cárcel. A usted también le molesta que yo le recuerde que tiene que venir al culto en la tarde. O no me vaya a decir que se incomoda. Que no se incomoda. ¿Usted le enchila? ¿Usted se molesta? ¿Usted cómo no tiene nada que hacer, pastor? ¿Usted se incomoda? ¿Usted no sabe? Si usted sabe, el miércoles muchos no van a venir. De estos cientos de esta mañana somos, ¿qué? Docenas que venimos a orar. Pero claro, así ha escogido usted su cristianismo. Así, pero se molesta el día que el pastor le llama la atención. Se incomoda. Pues a Asa, ¿sabe qué hizo Asa? Como era el rey, y al rey no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque se cree que es rey. Es más, ni se ganó el reinado, lo heredó de su padre. ¿Sabe qué hizo? Como tenía todo el poder, a la cárcel. Y metió al profeta de Dios. No midió las consecuencias de lo que el hombre de Dios le estaba diciendo, lo que le estaba amonestando. Vea usted conmigo el versículo 8 y 9. Sigue la amonestación del profeta y le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo, con todo. Le está leyendo la cartilla, le está diciendo el 1, 2, 3, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y mire el atrevimiento del profeta. Le dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante, Asa, mi rey consentido, habrá más guerra contra ti.
Ya la habías hecho.
You made it. 36 años en tu vida, un ejército invencible, te ganaste el respeto de tu pueblo. Hiciste algo que nadie se hubiera atrevido a hacer, quitar a tu propia mamá de un puesto de autoridad. Y él lo hizo. No me dio las consecuencias. El orgullo de Asa fue ofendido por el profeta de Dios. Se le recordó que la condición porque antes había ganado era porque se había apoyado en Dios. Se le recordó que los triunfos anteriores eran porque había buscado a Dios con todo su corazón y ahora lo ha dejado. Ahora ha preferido apoyarse en el rey de Siria, un enemigo. Y aquí vienen las cosas. Y póngale mucha atención. A muchos, tarde que temprano, y ahora más temprano que tarde, las cosas nos vienen. Dice la Escritura en el capítulo 16:12, en el año 39 de su reinado. Mire qué linda la Escritura, qué específica y qué clara. 36 años extraordinarios. A los 36 se revela, a los 36 hace alianza, a los 36 se enorgullece, a los 36 dice: a mí no me importa lo que el hombre de Dios me diga, yo soy el rey. Aquí voy a meter a la cárcel a cualquier persona que se ponga enfrente del rey. Al año 30, 3 años más tarde, se enfermó. Y dice la escritura en el 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente y de los pies. No fue ni siquiera de esa enfermedad que se llama ahora la posdata, como dicen, ¿verdad? Cáncer en la posdata. No fue ni siquiera de nada, nada de los pies. Una enfermedad sencilla. Comenzó con un ojo pescado, un calcañal todo podrido, todo rajado. Así comenzó. Después no le puso otra, porque era el rey. Fue a traer terramicina y fue a traer dermán y fue a traer vitacilina. Nada la funcionó, papá. Era el rey. Se ha de haber echado todo lo que le dijeron. Todito. Se enfermó de los pies. ¿Y usted sabe cuántos años pasó enfermo? 3 años. Porque él gobernó entre 41 y 42 años. ¿Te imaginas estar enfermo, gravemente enfermo, y de los pies 3 años? Y lo peor de todo es esto. Porque aquí aparece un pasaje que yo he escuchado la predicación, que dice que él se murió porque buscó a los médicos. La respuesta no es esa. El contexto no lo permite. No es que haya preferido buscar a los médicos. No, no. Lo que pasa es que ya no se estaba apoyando en Dios. Se dejó de confiar en Dios. Y ahora, si no me ganó, si ya me amenazó, ¿y ahora para qué lo voy a buscar? Pues mejor busco a los médicos. Por eso fue que él murió. Pero, espérenme un segundo. ¿Y sus ciudades fortificadas? ¿Y su ejército de 500,000 de hombres, de guerreros diestros y valerosos? ¿Y todo el dinero y el oro y todas sus posesiones? No tuvieron la respuesta para su enfermedad. Enfermó y murió en el año 39 de su reinado. Muere entre 2 y 3 años más tarde. No muere por haber buscado a los médicos. Muere por no haber buscado a Dios en la segunda oportunidad que te dio. Ese es el problema. Ese es el contexto. No porque dijo, yo voy a ir a ver al médico. No. Porque Dios le estaba brindando la segunda oportunidad. La primera oportunidad para apoyarse en Dios era para pelear en contra del rey de Siria. Y no lo hizo. Y Dios, como es un Dios de chances, de oportunidades, que te da el privilegio de que te vuelvas a poner en pie, te caíste, te levantas, te damos la mano, te reintegras, te integras otra vez en el compañerismo, otra vez a servir. Pero esa vez no te volviste a apoyar en Dios. Y no murió porque había buscado a los médicos. Murió porque en la segunda oportunidad que Dios le dio, no lo buscó, sino que prefirió buscar a los médicos. La primera vez que tenía que apoyarse en Dios era en la guerra, no lo hizo. La segunda vez fue en su enfermedad y no lo buscó. Creyó que por ser rey, y este es el problema, te creías que eras rey. Te creías que eras el rey de todo el mundo. Creyó que por ser rey podría librarse con su dinero de esa podrida enfermedad que le llegó. Y vea usted conmigo, por favor, el final de este hombre. En el año 16-12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes. Asa, ¿hueles los perfumes? No. ¿Y de qué te sirven todos los perfumes ahora? Claro, el rey había muerto, la gente que le había hecho un favor se sentían con un compromiso moral, querían congraciarse con él, lo pusieron en un ataúd, lo enterraron en un sepulcro que él mismo había construido. Y aquí dice, y le llenaron de perfumes y de diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Quemaron todas estas especies para que llegara esto delante de Dios, entre comillas. ¿Qué te sirvió? Todo ese dinero de los perfumes, todo ese dinero de las especias aromáticas, todo ese dinero que hicieron, que gastaron, no pudieron reunir para buscar una pomadita para la enfermedad de los pies. Y de eso se murió.
Ah, es que yo tengo un dermatólogo que es bueno, ¿ves? Cura a la gente, mire, inmediatamente. ¿Qué? Les corta las piernas. Ah, sí, se va la enfermedad de una vez. Mire, mochadito queda. Hay gente, mire, yo le digo una cosa, con todo respeto, usted no tiene que cambiar nada de lo que yo le estoy diciendo. Solamente analícelo. El día que le toque una cita con el médico, que no sea el miércoles, hermano. Yo, mire, Waldo, oye esto, por favor, y los hermanos Hidalgo, que no son de acá. Tenemos 4 años de haber comenzado con una aventura que no es muy normal entre los bautistas, el ayuno. Yo me jugué. Dije, vamos a meter el día de ayuno y oración. Yo creí que iba a ser un mes nada más y después esto iba a no funcionar. Tenemos 4 años de que el último miércoles del mes es nuestro día de ayuno y oración. Y hay personas que lo han hecho por 4 años y poniendo las peticiones imposibles delante de Dios. A muchos el Señor no las ha contestado. Otros estamos pendientes de que el Señor nos conteste. Pero ¿sabe una cosa? Aquellas personas que no han participado, mire, mire, mire qué difícil es de veras llegar ante la... ocupar el raciocinio para buenas cosas. Vino una hermana que tenía un problema, pues, una enfermedad, y le comenta a otro supuestamente religioso de aquí de la iglesia. Le dice, mire, fíjese que yo no puedo ayunar porque yo me estoy inyectando insulina y pues tengo esto y esto y esto. Ah, no, yo no ayuno. Yo no ayuno. Yo no voy a aguantar hambre hasta las 5 de la tarde. Dios conoce mi enfermedad, Dios sabe mis necesidades. Yo no necesito ayunar. Ah, bueno. Entonces digo yo, esto fue más notorio. Hay personas que dicen, ah, no, yo a la 1 rompo el ayuno. Otro a las 9 de la mañana. No es ayuno, no más levanta que van al desayuno. ¿Sabe una cosa? Usted es diabética. ¿Y por qué es diabética? No puede ayunar. Siga diabética toda su vida y muérase. Tiene la oportunidad de decirle a Dios, Señor, ya me cansé de inyectarme. Señor, ya no hay, mira, pum, 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 ya me duele por todos lados, Señor. Allí yo platicaba con una hermana que yo quiero muchísimo, desde el principio que yo llegué aquí, le digo, you look so fine, estás delgada, le digo, qué bien. Problema de diabetes, no puedo comer nada. Y anoche me molestó todo eso. Y ayer que tenía ya el bosquejo revisado, dije yo, voy a orar por ella. Y ojalá que este día de oración que tenemos la oportunidad, ella pueda poner la necesidad delante de su Dios. Pídale a Dios. Arriésguese. Póngale su necesidad al Señor. Señor, voy a probarte. Señor, voy a buscarte. Tú dices que no necesito ser yo un gran hombre de oración, solo que tenga un poquito de fe, como el tamaño del grano de mostaza. Voy este miércoles. ¿Usted no quiere? Sígase pinchando toda su vida. Siga con colesterol toda su vida, que no es mucha la que le queda. Pruebe a Dios, hombre. No me ande haciendo citas con los médicos el miércoles porque es día de ayuno y de oración. Busque a Dios con todo su corazón. No estoy diciendo que no vaya a haber una asistencia profesional. No, no me malentienda. Establezca prioridades en su vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí andan personas yendo, mire, visitan a todos los doctores, peor salen. Fui con uno que dice que le hace el alineamiento a uno, ¿no? Que le empieza a ver las vértebras por acá y que dice que ahí está el problema, y que le ponen un dedo a uno en la planta del pie, dice que ahí está, dice que esta es la del riñón, esta es la de la vesícula, esta es la del vaso, esta es la de la taza, esta es la de la porcelana. Total que confíe en Dios, hombre. le hemos dado más autoridad espiritual a los médicos que a propio Dios. Y algunos están a punto, como nada les funciona, hasta que les hagan una sucura ahí en Catemaco, una sulimpia. La primera vez tenía que apoyarse en Dios y no lo hizo. La segunda vez, que fue en su enfermedad, no buscó a Dios, sino que prefirió buscar a los médicos. Creyó que por ser rey podría librarse con su dinero de su enfermedad. Y con esto terminó. Es un ejemplo para nosotros. Asa se creyó rey y murió. Y murió de una enfermedad sin gracia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque confió en el hombre y no en Dios. Su Biblia y mi Biblia dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El Salmo 118:9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Isaías 31:1 dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, buscan a Jehová! Y Jeremías 17:5, en un versículo tan difícil de explicar porque es muy áspero, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El problema no es buscar la ayuda afuera. El problema es darle la espalda a Dios y preferir esa ayuda. Con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Asa se creía rey. Se creyó rey. Se enfermó mentalmente de que era el rey. Y Padre, por una decisión tan insignificante, quizá indetectable, comienza el principio de la guerra contra toda su familia. Señor, que no haya ninguno de nosotros que seamos víctimas del orgullo, que seamos víctimas de poder confiar en el hombre más que en Dios. Ahí donde estamos, con nuestro rostro inclinado y con todo silencio, deje su bolso, por favor, ya después lo vamos a cerrar. Ahora le pido que mejor ore por aquellos que no conocen de Jesús. Usted que ha venido en esta mañana sin Cristo en su corazón, pero con una necesidad tremenda en su vida, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo desperdicie. Esta es la oportunidad de que Dios le brinda para que usted acepte, reciba y reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. No le invitamos a que se cambie de iglesia. Hay muy pocos asientos ya en esta congregación. Hay muy pocos asientos ya vacíos para usted. Nuestro interés no es de que usted se cambie de iglesia. Nuestro interés tampoco es de que usted se cambie de religión. Nuestro deseo es de que usted se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva a venir a esta iglesia. No pase por alto esta oportunidad. Ahí donde se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale a Jesucristo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haberme hablado a mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy vengo, a partir de hoy y para siempre, a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Este es un trato entre usted y Dios. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde se encuentra, si usted ha orado esta oración, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano.
Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Levante su mano. Nadie le está viendo. Este es un trato. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más en esta mañana. ¿Y dónde está? Levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana. ¿Y dónde está? Levante su mano. Alguien más. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Alguien más en esta mañana. ¿Y dónde está? Levante su mano. Alguien más en esta mañana. ¿Y dónde está? Levante su mano. Tráelo para acá, Beto, por favor. Alguien más en esta mañana. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Tráenos en esta noche, Señor, a escuchar tu mensaje, así como también la exposición de nuestro hermano Ubaldo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.